Hoy vamos a hablar de una casa y de una reunión que transcurrió en ella. Según unos, se reunieron a planear una masacre. Según otros, perfeccionaron la que ya estaban haciendo. Es una mansión, no un palacio. Vamos a hablar de la conferencia de Wannsee y el Holocausto.
Yesterday, December 7th, 1941, a date which will live in infamy. United States of America.
Hola para todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Conteno Historias, el podcast en el que utilizamos la historia para reconocernos en el espejo de tiempos pasados y darle sentido al mundo que nos ha tocado. Nuestra historia de hoy tiene dos personajes principales. El primero, Reinhard Heydrich, el motor del programa nazi de exterminio judío. El segundo, Adolf Eichmann, el burócrata con un don para la logística. Hay dos personajes de reparto, Ernest Marlier y Friedrich Minuch, los primeros propietarios de la casa, en la dirección Am Grosser Wannsee 56, Berlín. Wannsee es un suburbio de Berlín. El río Havel forma dos lagos llenos de islitas y bosques donde hay establos del tamaño de un convento y mansiones de alquimistas que encontraron un secreto para producir oro. Dieron con un método para producir cristal rojo rubí y se hicieron riquísimos. Aquí llegó un día Ernest Marlier, un químico, o algo así. Vendía como medicinas yemas de huevo mezcladas con jugo de naranja y dos o tres cosas más. Sin embargo, sus preparados, aunque no curaran, tampoco mataban y al menos no sabían a mil diablos. Entonces por eso logró ingresos para comisionar en 1914 una casa con vistas al gran lago de Wannsee. Cuando sus problemas legales finalmente lo alcanzaron, se vio forzado a vender la casa a Friedrich Minuch en 1921. Este Minuch era experto comerciando con materias primas del mercado de energía, como carbón y gas. En unos tiempos parecidos a los de ahora, con las tendencias moderadas, liberales y conservadoras inmoladas en el altar del extremismo, Minuch estableció contactos tempranos con el núcleo más duro de lo que llegaría a ser el partido nazi. Su sede para recibir socialmente y hacer grandes reuniones y fiestas era su casa de Wannsee. Desde el primer momento, los nazis decidieron que si había un lugar donde los ofendía particularmente ver un solo judío, donde había surgido Prusia, en su bosque digno de los hermanos Grimm. Así que requisaron la mayoría de las mansiones judías o si acaso, si les iba bien a los propietarios, las compraron a precio de nada. Minuch no era judío. La casa era bonita sin ser nada del otro jueves, pero allá donde la mala suerte llevaba rato caminando, él no se iba a salvar. Y la casa llamó la atención de el último tipo con el cual uno quería cruzarse, el director de la Oficina de Seguridad General del Reich, Reinhard Heydrich. Usted vio a Aníbal Lecter matando a palos a un guarda siguiendo compases de música clásica en El Silencio de los Inocentes, pues haga de cuenta. Heydrich es una de las paradojas del Tercer Reich. Creció en un hogar artístico más que acomodado. Toda la vida tuvo un trato exquisito, de gran conversador, culto, seductor. Notable violinista, excepcional nadador, lo cual favoreció una predisposición genética a una estatura superior al 1,90. Y lo hacía de paso bastante bien en ciencias y matemáticas. Como su padre adoraba las masculinas virtudes de las óperas de Wagner, vio muy orgulloso a su hijo de 15 años formar filas en una unidad paramilitar establecida siguiendo lineamientos del gobierno para acabar con las revueltas comunistas y ojalá de una vez con los propios comunistas. De esta experiencia adolescente, Heydrich sacó tres cosas: un profundo antisemitismo, un virulento anticomunismo y una cerrera fijación en hacer una carrera militar. Entró a la Marina en 1922 a los 18 años, de la cual fue expulsado en 1931 por conducta impropia de un caballero, por haber inducido a una mujer a creer que se casarían antes de conocer a la que sería su esposa. Esta esposa le habló de un partido escandaloso, en el cual ella ya estaba carnetizada. Y así como para un matrimonio entre personas de diferente religión, una de las dos tiene que convertirse, a Heydrich le tocó sacar carnet nazi para poderse casar. Ella entonces le consiguió a través de unos amigos una entrevista con el jefe de lo que en ese momento era una modesta división del aparato paramilitar nazi, las SS. Preguntado durante la entrevista por ideas para montar un servicio de inteligencia, su futuro jefe quedó tan impresionado que lo contrató inmediatamente. Este Heydrich era un genio de la organización y el caballero de 28 años resultó imprescindible en el entramado nazi para perseguir a los enemigos del Estado. De haber dedicado sus talentos a los negocios, habría montado una multinacional. De hecho, realmente más o menos eso hizo. Unió departamentos dispersos con el propósito de no dejar vivo un solo judío en Europa. Ningún jerarca nazi impactaba tanto en la vida cotidiana. Entre sorbo y sorbo de champaña o mientras se secaba una lágrima oyendo ópera, sus agentes desaparecían personas y se aseguraban de que en cada casa, escuela, hospital, teatro, editorial, taberna y tienda de barrio se demostrara una rigurosa limpieza ideológica y, mucho más importante, limpieza de sangre. Y justo este sujeto vino a interesarse en la villa del lago Wannsee. También es cierto que Minú se le puso a tiro. De toda la gente a la que uno puede robar, francamente nazis en el poder están de últimos en mi lista. Prefiero robar al cartel de Sinaloa. Minú parece que tenía una lista distinta y acabó preso en 1940, acusado del fraude financiero considerado más grande de toda la era nazi. Y estando preso, bajo los amorosos cuidados de Heydrich, le vendió la casa a una fundación constituida por el propio Heydrich, dedicada a adquirir inmuebles a precios de ganga para destinarlos a vacaciones de los integrantes de las SS. Efectivamente, la casa se usó como sede social para eventos de la alta oficialidad de las SS, pero una conferencia, un día como hoy, el 20 de enero de 1942, ha capturado la imaginación del mundo. Se le conoce nada más como la conferencia Wannsee. Mucha gente cree que allí se organizó la solución final, el programa de exterminio nazi de los judíos, pero este ya llevaba realmente un par de años. También se dice que fue una reunión de la crema nazi, pero tampoco realmente. Ninguno de sus participantes la consideró de especial relevancia en su momento, y aparte del propio Heydrich, todos los asistentes eran segundones y hasta tercerones. Entonces, ¿por qué la fascinación? La razón de la fascinación es Adolf Eichmann, un teniente coronel jefe de la oficina B4. A pesar de su importancia histórica que la tiene, no era en su momento más que un gnomo en las estancias más oscuras del oscuro reino de Heydrich, un burócrata pequeño chiquitico con inclinación compulsiva a anotarlo y archivarlo todo. En la reunión de Wannsee, Heydrich le encargó a Eichmann hacer el acta. Por eso es que resulta tan morbosamente atractivo el asunto, porque no hay que imaginárselo. Entre el acta y el testimonio que rindió Eichmann casi 20 años después, se ven los contornos de la reunión. En ese sentido, es única. Prácticamente no hay espacios en blanco donde sea necesario suponer nada. Lo aterrador de lo que sabemos es su aire de inane reunión ejecutiva. 15 personas, probablemente arrebujadas en sus abrigos, en el invierno del norte de Alemania, en una mansión con vistas a un lago quieto que debía parecer una sábana de mercurio, con mayordomos sirviéndoles coñac, decidiendo cómo matar gente. Es tan cliché que uno casi espera ver a Heydrich acariciando un gato blanco y fumando en boquilla. Pero en realidad no se discutió nada nuevo. La masacre de judíos ya había empezado en Polonia, pero quedaban algunos detallitos pendientes. El más importante de todos, definir quiénes eran judíos en las llamadas razas mezcladas y a quién perdonar. La respuesta es que judío sería quien tuviera dos abuelos judíos, a menos que estuviera casado con alguien no judío y tuviera hijos. A esas personas nada más las iban a esterilizar. Alguien con un solo abuelo judío era alemán a menos que estuviera casado con una judía. Ahora, si a juicio del partido una persona tenía, y comillas, desagradables características propias de judíos, cierro comillas, o vuelvo a abrir, antecedentes de pensar o de portarse como un judío, cierro, y estoy citando textualmente el acta de la reunión, serían ejecutados inmediatamente sin importar su ancestro. Aparte, lo más importante de la reunión para Heydrich era dejar clarito que no toleraría desorden entre departamentos. Quería a los 11 millones de judíos que, según su oficina, había en Europa en los campos de exterminio en el plazo de la distancia. Si eso estaba claro, ahí hay coñac y hay café. 90 minutos tomó decidirlo todo. Por el horror implícito, uno no piensa en el esfuerzo de este asesinato en masa. Organizar trenes y estaciones de tránsito, tinta para los tatuajes, gas para las cámaras, comida para los guardias, harapos para los presos, o disponer de las cenizas. Hoy, con computadores sería difícil y estos tipos lo hicieron con papel, lápiz y algunas tarjetas perforadas. El director de orquesta y quien le dio forma final a la máquina fue Heydrich, pero no disfrutó su ópera macabra. Fue el único alto rango nazi que cayó durante la guerra 6 meses después de la conferencia. De eso posiblemente hablaremos algún día. Y el que ejecutó la idea fue Eichmann, un absoluto genio de la organización y la logística, con su compulsión por la anotación, la verificación y la constante repetición de tareas y elaboración de procedimientos. Lo curioso es que la aplicación de estas técnicas industriales redujo vidas humanas a números. Algo así como estar en una oficina pensando, hoy tengo 100 fichas al amanecer, a la noche me desencarté de todas, yo gané. ¿Sabían lo que estaban haciendo? Claro, pero es que los campos quedaban tan lejos. Soy Luis Felipe Tenorio. Si te gustó este programa y quieres que el show continúe, por favor dale seguir al podcast para saber que voy en la dirección correcta. Todavía nos queda mucho por hablar y nos seguimos oyendo cuando presentemos otro episodio en Conteno Historias. Gracias por haber venido.